Radio FAPA.
Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición de Somos Escuela. Saludo especial a las oyentes y oyentes de Coleganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena, Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. ¿Qué de quién habló? De las radios libres y comunitarias. Bueno, con vosotros Juan Cruz y vamos a tener algunas informaciones, vamos a tener también un monográfico dedicado al currículum oculto y también vamos a conocer un APA, el APA de un colegio concertado. ¿Qué os parece? Empezamos primero con el comunicado de la CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. Ha hecho público el pasado día 13 de abril una nota de prensa en la que decía que, en línea con la resolución aprobada por el Consejo Escolar del Estado, la Conferencia Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA, denuncia que algunas federaciones territoriales de padres y madres del alumnado de las escuelas públicas están echando el cierre y otras lo podrían hacer próximamente por falta de recursos, consecuencia de una reducción drástica de las subvenciones que reciben. En esta nota de prensa, CEAPA dice que la mayoría de estas entidades están padeciendo una reducción de los recursos que reciben por parte de las comunidades autónomas, en algunos casos de hasta un 60%, lo que pone en peligro su propia supervivencia. Sin fondos para mantener un local donde llevar a cabo las tareas administrativas y las reuniones, sin un teléfono y conexión a Internet, sin un mínimo de personal administrativo y de atención telefónica a las APAs, sin un profesional dedicado a la formación de las familias y otro dedicado a la comunicación interna y externa, estas organizaciones no pueden sobrevivir. CEAPA recuerda que este es un movimiento asociativo que, por su manera, su mera existencia en la defensa de los intereses de las familias, por las actividades de formación y divulgación que desarrolla y por promover la implicación de las familias en la educación de sus hijos, contribuye a la mejora de la calidad de la educación. Con un trabajo voluntario y desinteresado, decenas de miles de padres y madres en sus APAs, federaciones y confederaciones estatal defienden los derechos de los padres y madres del alumnado, participan en los consejos escolares, forman a otros padres, trabajan en la gestión de los programas de préstamo de libros, comedores escolares, actividades extraescolares, entre otras muchas funciones. La labor de estas personas muchas veces tiene un alto coste personal, pues no existe una legislación que fije permisos laborales para el ejercicio de determinadas funciones de representación. Nadie pone en cuestión la financiación pública en mayor o en menor medida de las organizaciones sindicales, organizaciones de consumidores y usuarios y otras ONG. Sin embargo, a las comunidades autónomas no les ha temblado el pulso en consumar recortes drásticos en la partida dedicada a la financiación de las asociaciones de padres y madres del alumnado. CEAPA reconoce que ante un periodo de crisis económica, con sus consiguientes consecuencias presupuestarias, todos tenemos que contribuir y ajustar nuestras expectativas, pero acometer recortes de tal amplitud a un movimiento asociativo de recursos ya de por sí exiguos no tiene justificación alguna. Como bien señala la resolución aprobada por el Consejo Escolar del Estado, la mejor forma de salir de la crisis es mejorar la educación de la población y ello requiere inevitablemente mantener la inversión en educación, incluso incrementarla. CEAPA pide a los gobiernos de las comunidades autónomas que se reúnan de manera urgente con las federaciones territoriales de APAs de la escuela pública para que éstas puedan plantearles sus necesidades más acuciantes. Bueno, la nota de prensa de CEAPA se refiere a esta otra del día 12 de abril del Consejo Escolar del Estado pidiendo a las administraciones educativas que mantengan las inversiones en educación. El Consejo Escolar del Estado sigue con preocupación la incidencia que está teniendo los recortes económicos que aplican las administraciones educativas a los distintos capítulos de las inversiones en educación. Bueno, nos ha llegado también una campaña de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, que ha preparado una carta destinada a la consejera de Educación, la ilustrísima señora consejera, doña Lucía Figar de la Calle. Sabemos que la educación es un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades, el desarrollo personal y de la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto hacia los demás. Sabemos que el verdadero ejercicio de la libertad solo se garantiza mediante una educación amplia y diversa en las mismas condiciones para todos y todas, sin que puedan prevalecer diferencias económicas de raza, sexo o cualquier otra. Educación es un fundamento del buen funcionamiento de la sociedad democráticas. Por ello, escuela pública de todos, todas, para todos, todas. Pues hablando de la situación de la educación, el pasado martes 12 de abril, los sindicatos Comisiones Obreras Enseñanza, AMPE, CESIF y UGTFT Enseñanza entregaron a la Consejería de Educación miles de firmas contra la raquítica oferta de plazas para las oposiciones de maestros del 2011. Bueno, tenemos de la plataforma de la Escuela Pública de Vallecas más informaciones, porque además de la carta que os hemos indicado, carta que será dirigida a la consejera el próximo 27 de abril, pues para el día 11 de mayo nos anuncian que se va a realizar una jornada cultural de encuentro de la comunidad educativa de Vallecas. Y también para el día 27 de abril tendrán a las 17:30 en la Asamblea de Madrid una convocatoria. Bueno, nos avisa el Ministerio de que ha finalizado el periodo de consulta, pues en la primera semana de mayo será definitivo el documento oficial del Estatuto del Personal Docente e Investigador, que iniciará a finales de dicho mes su tramitación para convertirse en Real Decreto. Este nuevo marco favorece la flexibilidad frente a la dedicación y va a ser un nuevo marco jurídico que va a afectar a más de 50.000 personas. Como lo último de la semana tuvo que ver con el Consejo de Ministros, vamos a advertir, pues, por ejemplo, de que se aprobó una distribución de 44,8 millones de euros para el desarrollo del plan de la reducción del abandono temprano de la educación. A Madrid le caen 4.624.484 euros. Bueno, hubo más, aprobada la distribución de 10 millones y medio de euros para el desarrollo del programa Leer para Aprender, con más de 1 millón de euros para Madrid. Aprobada la distribución de 59,7 millones de euros para las comunidades autónomas que desarrollen el plan PROA en 2011. En Madrid tenemos más de 5 millones y medio de euros. Los ministros de Educación y de Trabajo e Inmigración crean la comisión que impulsará la acreditación de competencias profesionales. Si se ha aprendido una profesión en un puesto de trabajo, en un voluntariado o en actividades no remuneradas, se puede presentar a las convocatorias de acreditación de competencias profesionales realizadas con la actividad que hayas realizado. Cada convocatoria se centrará en determinados ámbitos profesionales y se podrá participar en aquellos que se ajusten al perfil de cada cual. Una vez inscrito, se pedirá que se demuestre lo que se sabe hacer y una vez superado el procedimiento, se obtendrá una acreditación con validez en todo el territorio nacional y orientaciones sobre los pasos que se han de seguir para obtener la titulación. Más información en la página web www.educacion.es y estoy por plantearos que hagamos un monográfico sobre todo este tema de la nueva titulación que acaba de aprobarse justo este pasado 15 de abril. Yo soy de Niapa, ¿y tú?
Pues yo también.
Bienvenido, Andrés Piñeiro. Andrés, ¿de qué APA eres?
Hola, pues soy de la APA del Colegio Lourdes, un colegio que está situado aquí por el metro de Casacampo, muy cerquita de Casacampo.
Oye, ¿qué hace un colegio concertado como el Lourdes en la FAPA Francisco Giner de los Ríos?
Pues sí, bueno, el Colegio Lourdes es verdad que es un centro concertado, pero en algunas cosas sí, bueno, un poco el planteamiento que tiene también como proyecto educativo, pues tiene también bastante de lo público, ¿no? En cuanto a participación, compromiso de las familias en el centro, en el proyecto educativo, y bueno, pues también de apoyo a esas familias que a lo mejor tienen un poco más de necesidades en algún momento. Y bueno, yo la verdad que anteriormente estuve en un colegio público, no estaba muy de acuerdo con el proyecto educativo y con la dirección que había en ese momento, y al final pues vinimos a parar a este colegio, al Colegio Lourdes. Y de hecho pues he visto que, aun siendo un centro concertado, pues había más, en este centro en el que estoy ahora, se potenciaba más la participación de las familias en el colegio que estoy ahora que en el colegio que estaba anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, siendo un colegio concertado como es, creo que tiene en algunos casos pues más de público que otros que incluso se les denomina públicos.
La verdad es que debe ser sorprendente el colegio. Estoy viendo ahora que hay aproximadamente 1 millar de alumnos, hay alumnas, entre alumnos y alumnas hay unos 1000, que repartidos en 36 unidades ordinarias, 6 unidades de escuela infantil, 12 unidades de primaria, 9 unidades de secundaria y 9 de bachillerato. Es enorme, ¿no?, el centro.
Sí, bueno, hombre, hay, la verdad que hay muchos alumnos, son 1000 alumnos, pues eso, como bien has dicho, de todas esas etapas, y bueno, pues tiene también el bachillerato concertado, que hay pocos centros que tienen el bachillerato concertado, y eso, bueno, pues también es algo que demanda, pues, por lo que llegan alumnos pues de diferentes sitios de Madrid y tal, también tiene la especialidad de artes y tal, que también pues tiene buena acogida por parte del alumnado. Y bueno, es un centro que está bien, pero sin ser tampoco muy grande, porque hay dos líneas, ¿sabes? Son dos líneas en infantil, primaria y la ESO, y luego pues en bachillerato pues hay, ahora mismo creo que son 5 cursos en primer año y otros 5 en segundo. No es un centro muy grande, aunque sí, de verdad que tiene alumnados por tener todas estas etapas.
Cuéntanos un poquito de la APA, ¿cómo funciona? Sois como cualquier APA de cualquier otro centro público, ¿verdad?
Bueno, yo ya te digo, tuve la experiencia de estar anteriormente en un colegio público y ahora en un concertado. Cuando estuve en el público también estuve en la junta directiva de ese colegio. Y la gran diferencia que yo noté cuando llegué al Colegio Lourdes fue sobre todo el tema de la organización de las actividades extraescolares. Como saben, la mayoría de las APAs son las que coordinan y llevan el tema de las actividades extraescolares y, bueno, las que lo gestionan, deciden cuál se hacen, cómo se hace un poco y tal, ¿no? Y bueno, pues la sorpresa fue cuando yo llegué aquí al Centro Lourdes, pues que estas actividades extraescolares pues las organiza el propio centro, ¿no? También, pues bueno, pues
eso es un cierto descanso, ¿no? Porque realmente hay quien critica que una asociación de madres y de padres no tiene que estar para hacer una actividad extraescolar, sino para aquellos asuntos propios de la relación de madres y padres con el centro, con el desarrollo de sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, eso a mí me sorprendió un poco, porque en el otro APA era mayoritariamente lo que nos dedicamos y teníamos que dedicarle mucho tiempo, y aquí pues al no tener que gestionar eso, pues digamos que te da tiempo a hacer otras cosas y tal, ¿no? Y bueno, pues un poco la línea de lo que te comento antes de nivel de participación y organización de las padres y madres y las familias, aquí lo que tenemos es una cosa que yo creo que está muy bien y que es creo que de animar a los centros a que lo tengan, que la figura del delegado o la delegada de curso.
Ah, cuéntanos.
Pero no del delegado de curso de niños, sino de padres.
De padres, madres y padres, sí. Como entonces, representantes de cada curso, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces,
nosotros, pues en todos los años cuando se inicia el curso, pues la primera reunión que hay trimestral, esta famosa que hay todos los trimestres y tal, en la primera, que es un poco también de presentación y tal, de inicio de curso y tal, pues a la vez que, bueno, pues hablan los maestros, pero primero llegamos la gente de la junta directiva y hacemos una pequeña presentación de lo que es el AMPA para todos, sobre todo ahí incidimos más en los primeros cursos de infantil y tal, porque el resto, pues bueno, ya lo van conociendo.
Ya conoce la dinámica, claro.
Y a todos, pues sí les hacemos hincapié que es importante en este comienzo de curso, pues que decidan quiénes van a ser los delegados o delegadas del curso en ese año, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues normalmente por cada aula se presentan uno o dos personas, y esas personas son un poco los encargados de intermediar y entre lo que es la junta directiva y el aula, ¿no? Y entonces, pues bueno, su labor consiste en trasladarnos todas problemas que puedan surgir, dudas, propuestas, iniciativas, uh-huh, a la junta directiva. Y lo que hacemos es también, pues una vez al trimestre, hacemos lo que llamamos la asamblea de delegados y delegadas, en la que nos reunimos, pues eso, una vez al trimestre, con todos ellos, para exponerle un poco las actividades que se van haciendo en el AMPA y los proyectos que hay para el siguiente trimestre. Y luego, pues hay un espacio que es lo que más dura, de aportaciones de cada clase, uh-huh, pues cómo ha ido pues ese trimestre, qué problemas ha podido haber, qué cosas han hecho los chavales y chavalas, que bueno, intentamos tenerlas en cuenta, pues propuestas que surjan, y intentamos eso, pues tenerlas en cuenta para ir solucionando cosas, ir mejorando casas o tal, ¿no? Entonces, pues me parece que es un modelo de organización y de participación y luego de comunicación. Bueno, luego a su vez los delegados, pues normalmente ahora con las nuevas tecnologías, pues a través de correo electrónico hacemos un resumen,
claro,
un resumen de la asamblea esta, que se traslada a todas las familias, para que sepan todas las familias un poco lo que se ha hablado y lo que se ha comentado. Entonces, creo que es una buena manera de participar, de estar un poco todos en contacto y de que, uh-huh, todos nos involucremos en pues eso, en las tareas del cole, vamos, en el día a día del colegio, y sepamos, estemos informados y también podamos hacer propuestas e iniciativas, ¿no?
Me he encontrado, trasteando por vuestra página web, con que tenéis una escuela de familias, hay un par de orientadores, de escuela infantil y primaria, Eduardo González, y de sexto de primaria, ESO y bachillerato, Alma Rodríguez, ¿no? Y tenéis todo un desarrollo ahí de lo que es la escuela de familia, con filosofía de la escuela, los objetivos que se propone, las características y los métodos, y la evaluación, que es un factor importante en todo lo que se hace, ¿no?
Sí, vamos, desde el centro, pues siempre ha habido, pues eso, esa iniciativa de, bueno, y esa necesidad de que, bueno, pues esto es un aprendizaje constante, ¿no?, la educación, y como tal, pues las familias tenemos que estar, pues en constante formación y aprendizaje, ¿no? Y desde el centro, pues se viene dando esta formación. Uh-huh. Y sobre todo, pues eso, un poco lo que también hemos visto, pues que cuando parece que los primeros años, cuando llegas a infantil o los primeros ciclos de primaria, pues hay mucho interés. Luego es verdad que ya parece que te lo vas sabiendo, uh-huh, y hay un poco menos de participación y tal. Y bueno, pues desde el colegio se hacen propuestas, pero vamos, este año ya, y el año pasado, bueno, sobre todo este año, hemos hecho también bastante hincapié nosotros en la escuela de familias desde el AMPA, y también estamos haciendo nosotros una escuela, digamos, paralela a la que se hace en el centro. Digamos que los primeros años lo siguen abordando desde, pues eso, Eduardo y Alma, que son un poco los orientadores del centro de infantil y primaria. Y luego también hemos algún tipo de taller y propuesta que hemos visto que también las familias demandaban, pues estamos organizándola desde el AMPA. Uh-huh. Pues bueno, por estar un poco también pendientes de esas cosas que a las familias se interesan, y también de traer gente de fuera que nos dé también su visión, de nos haga pues un poco de formación, uh-huh, diferente a la que estamos más acostumbrados, a lo mejor, que es siempre, bueno, pues un poco a través de los psicólogos del colegio y tal, que está muy bien, pero bueno, pues también es interesante escuchar otras voces y otras propuestas y tal, ¿no? Entonces, digamos que ahora mismo la escuela de familias vemos que es importante para, pues, o para las familias que estamos allí en el colegio, y por un lado está la que es directamente se imparte desde los propios profesionales del centro, y luego por otro lado, pues desde el AMPA estamos también llevando iniciativas de gente de fuera que venga también a expertos en la materia, que vengan también a hacer alguna sesión con nosotros, pues temas más puntuales que interesen a la familia, ¿no?
La verdad es que, bueno, hemos llegado ya a nuestro límite, Andrés, de tiempo para este espacio. Es muy grande, son muchas las cosas que, y muchas las informaciones de un colegio con tantísima tradición, tantísima oferta, y además con esa voluntad de público y de democracia. Así que, bueno, pues enhorabuena por la satisfacción que se te nota, ¿eh?
Pues yo creo que hay un compromiso de participación y de que a todo aquel que quiera involucrarse y trabajar por el colegio, y yo, pues, indirectamente también por tus hijos, pues tiene un hueco, y yo creo que eso, pues, se nota en el ambiente que hay también entre las familias y tal, y yo creo que es bueno, ¿no? Entonces, yo creo, pues, eso, es, pues, aprender un poco de unos ampar de otros y tal, experiencias que yo creo, pues, eso, también felicitaros a vosotros por el programa, porque yo creo que este espacio también es un espacio para aprender unos a par de otros y coger propuestas y ideas que, bueno, pues con el objetivo que tenemos todos los que estamos en un AMPA, ¿no? Que es, pues bueno, pues hacer un centro un poco mejor, y con él un centro, pues, en que estén mejor nuestros hijos y que se formen mejor, y que el tiempo que estén ahí aprendiendo y creciendo, pues lo hagamos con lo, pues, de la mejor manera posible y tal, ¿no?
Bueno, Andrés, una última pregunta o solicitud. Nos gustaría que compartieras una sugerencia, un tema, una canción que para ti haya significado algo, que tenga un valor especial.
Pues así a bote pronto, pues, por ejemplo, la canción de La chica de ayer, de Nacha Pop, es muy conocida y tal. Pero vamos, que yo cuando era chaval, pues estuve tocando en un grupo de música, y este fue uno de los primeros temas que tocamos, que versioneamos, y bueno, pues le tengo aparte de que me gusta, me le tengo un especial cariño por eso, ¿no? Que fue un poco, yo tocaba la batería por aquel entonces y fue uno de los primeros temas
que empezaste
que hicimos y tal, y bueno, pues un tema que le tengo cariño por eso, ¿no?
Pues a ver si un día te vemos con la batería, ¿no?
Sí,
bueno, mira, mientras me lo ibas diciendo, le hemos dado a YouTube y mira, veo el batería ahora.
Sí.
Bueno, Andrés.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y un abrazo, hasta pronto.
Venga, un saludo. Demasiado tarde para...
Bien, pues estamos ya en nuestro monográfico. Vamos a comenzar con ese currículum oculto del que os hablábamos, y para ello tenemos con nosotros a Marta Pascual Rodríguez, que es pedagoga de la Comunidad de Madrid y está en Ecologistas en Acción. Marta, hola y bienvenida a nuestro espacio.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Nuestro programa Somos Escuela se hace a veces preguntas sobre la escuela, sobre los materiales y demás. Y a veces las preguntas tendrían que ser sobre lo que no dicen los materiales, no se dice en el currículum. Y yo creo que esta alarma especialmente esta reflexión nos viene por vosotros, que en Ecologistas en Acción habéis desarrollado varios materiales, varios estudios sobre el tema de cómo los libros de texto, los libros escolares, tratan el currículum, especialmente supongo que en torno a temas medioambientales, ¿no, Marta?
Pues, primero, antes que nada, gracias por contar con nosotros. Mira, lo que nosotros nos planteamos en nuestra investigación es efectivamente que dicen los libros de texto, pero no de forma exclusiva sobre temas que normalmente se consideran ambientales, sino de temas mucho más amplios. Te pongo un ejemplo. ¿Qué dicen los libros sobre el desarrollo o qué dicen sobre los límites del planeta? Son dos preguntas que no tienen tanto que ver a lo mejor con el medio natural o con la biodiversidad, pero así nos hablan de asuntos que tienen que ver con la vida humana, ¿no? Nuestro marco es el ecologismo social. Y lo que nosotros nos preguntamos hace ya unos años es, dada la situación, el contexto de crisis ambiental en el que vivimos, ¿qué está haciendo la escuela? Y de ahí nació todo este estudio. Entonces, si quieres te cuento un poco el proceso de construcción del trabajo.
Pues estupendo. La verdad es que tengo delante, por ejemplo, varios informes que en vuestra página web tenéis, libros de texto para rematar el planeta, se titula uno, otro libros de texto suspenden en sostenibilidad, pero yo creo que lo mejor es tener directamente tu testimonio de cómo ha sido el proceso.
Pues yo te decía que el primer paso fue nuestra conciencia de los problemas que ahora mismo está viviendo la Tierra, ¿no? Vivimos en una situación de deterioro socioambiental claro y evidente, ¿no? Que bueno, cualquiera puede tener la experiencia de ese río en el que se bañaban sus abuelos, que tiene ahora un agua no potable o inexistente, ¿no? O los bosques que han desaparecido, la toxicidad de tantos alimentos. También nos es cada vez más patente el problema energético que se avecina con la reducción del petróleo, el cambio climático, lo que puede suponer a la hora de disponer de alimentos para toda la población del mundo. Sin todo esto, todos estos problemas se nos colocan de telón de fondo, y entonces desde la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción lo que nos preguntamos es ¿qué hace la educación formal para prevenir un futuro más que previsible? Porque estamos trabajando con niños y niñas que serán adultos y adultas cuando este futuro que estamos organizando se nos presente, se nos plante de cara, ¿no? Y entonces, bueno, podríamos estudiar muchas cosas, porque la educación formal no solamente son libros de texto, también son procesos, relaciones entre iguales, relaciones con el profesorado, es una estructura formal. Pero pensamos que los libros de texto justamente reúnen aquellos conocimientos que una cultura considera especialmente valiosos. Entonces, nos pusimos a analizar libros de texto. ¿Qué es lo que nuestra cultura considera valioso y qué relación tiene esto con la sostenibilidad o con la insostenibilidad del mundo? Y entonces estudiamos todo tipo de libros, ¿no? Porque lo que pensamos es que este currículum oculto, es decir, las ideas sutiles que se van colando de forma a veces imperceptible y un poco sutil a través de los mensajes, es un currículum que se cuela no solamente en las ciencias naturales o en la historia, sino que también se cuela en las clases de música o en las lecciones de un libro de inglés. Te pongo un ejemplo. Lo que nos encontramos, por ejemplo, fue gran cantidad de libros de inglés que son un canto al turismo, a los viajes transcontinentales, que nunca hablan de migraciones. Si vemos, lo que están haciendo es defender un modelo de transporte a larga distancia profundamente insostenible y un modelo profundamente injusto socialmente que valora las culturas ricas y oculta las culturas empobrecidas, ¿no? Las culturas migrantes. Entonces, por eso fuimos recorriendo todo tipo de libros, desde educación física, ciencias, religión, matemáticas, y fuimos leyendo qué dicen sobre diferentes asuntos, ¿no? Fuimos haciendo una lista de lo que llamamos temas sensibles, temas, hipótesis que nos hacíamos sobre cómo tratarían ciertos temas, que fuimos completando a lo largo de la lectura. Y finalmente nos encontramos con 60 libros leídos de forma minuciosa y un análisis temático en el que veíamos cosas bastante llamativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué idea del futuro nos transmiten los libros de texto, ¿no? El futuro, que es el tiempo en el que vivirán quienes los estudian, ¿no? Bueno, pues el futuro que nos planteaban los libros era en general un futuro desproblematizado, un futuro esencialmente feliz, un futuro tecnológico, un futuro bastante homogéneo, o sea, toda la diversidad social, étnica, etcétera, no aparecía. Y un futuro sin problemas ambientales. Fíjate qué distancia de la realidad que se nos avecina. Entonces nos parecía esto especialmente llamativo. Más temas, pues por ejemplo, la palabra sostenibilidad o el tema de la sostenibilidad, es decir, la posibilidad de que las generaciones futuras puedan seguir viviendo en unas condiciones de dignidad en un planeta saludable. Bueno, pues ese tema prácticamente no aparece en los libros de texto. Es un tema prácticamente oculto, ¿no?
Curioso.
Otro tema muy tratado en los libros de texto es el tema de la tecnología. La tecnología es en libros de, no solo de ciencias, también de matemáticas, de inglés, de cualquier materia, es la gran salvadora de la humanidad. Es la purga de Benito, que va a resolver todos los problemas que se avecinen, sean los que sean. Y a veces ya rayando en lo grotesco, ¿no? Hay citas, no tengo aquí delante, pero alguna que decía algo así como: en el futuro crearemos moléculas que recorrerán nuestra sangre a voluntad, curando las enfermedades que tengamos, ¿no?
Bueno, yo tengo por aquí algunas que si fuera millonaria compraría un deportivo, un scooter y un yate primario, privado, ya que si cojo el autobús llegaré tarde. Los coches eléctricos serán los coches del futuro. Utilizan un combustible barato y poco contaminante. El único problema es que las baterías no duran mucho. Son inicios de estos artículos que tenéis sobre estos estudios que realizasteis sobre los 60 libros de texto, ¿no? Y son muchas más las citas que se podrían extraer a lo largo del estudio. Veo que gracias a los avances técnicos, los medios de comunicación nos permiten saber lo que ocurre en otras zonas del planeta. La información y la cultura están al alcance de todos y el interés por mantener el equilibrio ecológico del planeta se ha generalizado entre muchas personas. Esto entrecomillado porque lo habéis sacado de un libro, ¿no? Es largo y extenso el artículo, pero sí que está bien.